Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, en relación a lo que le comentaba, me confundí de periódico. Es el periódico El País, en donde se destaca que entre las grandes economías, Guyana, China, Turquía, Egipto e India liderarán el crecimiento acumulado en el periodo 2020-2022, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Guyana, una economía, le comentaba, que pues ya arrastraba una trayectoria de crecimiento muy positiva desde antes de la pandemia, se lo dijimos en este espacio, gracias a un auge petrolero del que todavía está por ver su techo. Así es que, bueno, pues Guyana, este país sudamericano, una nación considerada pues caribeña también, es la que va a registrar el mayor crecimiento desde que inicia la pandemia, y dicen hasta el próximo año 2022 por su petróleo. Y también destacan que Irlanda, donde a pesar de que el enorme peso de los sectores tecnológico, farmacéutico o financiero distorsiona los datos reales de bienestar, la salida de la crisis está siendo fulgurante y son los países que más habrán visto avanzar su PIB al cierre del próximo año 2022. Imagínese usted, le repito, los países que saldrán más reforzados de la crisis: Guyana, Irlanda, China, Turquía, Egipto e India. El peor de todos, como su líder, el narcopresidente Nicolás Maduro, obviamente me refiero a Venezuela. Bueno, vamos a platicar, y es un gusto y un placer hacerlo con el doctor Luis Fleischmann. Él es internacionalista y profesor de sociología en Palm Beach State College. Doctor Luis Fleischmann, muchas gracias, Luis, siempre por tu buena disposición para con este espacio.
Un placer estar aquí, Oscar.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par de Rusia, el zar del siglo XXI, don Vladimir Putin, mantienen ayer una cumbre virtual, pues en medio de esta creciente tensión por una posible invasión rusa a Ucrania. El encuentro comienza, ayer lo dimos a conocer en este espacio, después de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, comenzó creo que a las 9:10, Biden expresó las profundas preocupaciones de Estados Unidos y sobre todo sus aliados europeos sobre la escalada de fuerzas de Rusia en torno a Ucrania, y dejó en claro al señor Putin que Estados Unidos y sus aliados responderían con fuertes medidas económicas, hay que poner eso entre comillas, yo quiero saber cuáles, y de otro tipo, entre comillas también, hay que saber cuáles, ante la eventualidad de una escalada militar. Luis Fleischmann, tu reflexión, adelante por favor.
Bueno, es un tema complejo, obviamente. Uh-huh. Biden, por supuesto, amenazó con una escalada y sanciones económicas más fuertes en caso de que Rusia invada Ucrania. La cuestión es, yo me pregunto, ¿cuánto hay de esto que Biden quiere proyectar una imagen hacia adentro y cuánto, hacia la política interna norteamericana, demostrando que él es fuerte hacia Rusia? Y por otro lado, ¿cuánto él podría implementar esto? Eso es algo interesante. Si uno amenaza y sabe que no va a cumplir, es un problema. Muestra al país, como muestra a la potencia, en este caso Estados Unidos, como muy débil. La cuestión es que si tiene el apoyo europeo para sanciones masivas en caso de que invada Ucrania. Por otro lado, yo diría que es posible que se le impongan sanciones. Hasta ahora se le han impuesto sanciones a Rusia, lo cual Rusia las desecha diciendo no nos han afectado un pelo. Y por otro lado es verdad, porque de hecho el gasoducto que se construyó entre Rusia y Alemania se sigue construyendo, que es de interés estratégico fundamental para Rusia. Y por otro lado, a mí me parece que hay un error garrafal por parte de la administración Biden en amenazar a Putin públicamente. Es un hombre que siente mucho orgullo de sí mismo. Es un hombre que parte de su legitimidad interna está basada en cuán grande él puede construir a Rusia. O sea, recordemos de que Putin es un líder que emerge de alguna forma como diciendo yo voy a contrarrestar la debilidad demostrada por Rusia a principios de los años 90 cuando la Unión Soviética se desmoronó. Yo voy a restaurar el poder ruso. O sea, que venga Biden a decirle vos no vas a invadir Rusia porque si no vas a pagar una consecuencia, lo está poniendo en un aprieto, lo está humillando públicamente, y yo creo que eso es un problema. Y de hecho, o sea, cuando Rusia le pidió que no expanda, que no integre a Ucrania a la OTAN, Biden le dijo directamente, eso no es ni siquiera un punto de partida, no lo quiero ni discutir a eso. Pero a la larga sí lo va a tener que hablar a eso. Y yo pienso que a la larga Occidente va a decir, bueno, no vamos a integrar a Ucrania en la OTAN.
Oye, pero bueno, tenemos 2 minutos antes de ir a una pausa, Luis. Pero además hay que tener muy presente que como país, Rusia, ante estas amenazas, ¿no?, del presidente Biden, como país, Rusia no es Venezuela o Cuba. Y como personaje y líder, Putin no es ni Maduro ni Castro, ¿no? Ahí se está equivocando quizá un poquito el señor Biden, agregando a lo que tú dices.
Totalmente no. Pero ya que tú mencionas, por ejemplo, ya que tú mencionas a Cuba y mencionaste a Venezuela... Uh-huh. Yo personalmente creo que en este momento Estados Unidos, ¿qué es lo que proyecta? No tiene ningún deseo de ninguna operación militar. Es totalmente un país que se ha convertido en pacifista hacia afuera, no tanto hacia adentro, pero hacia afuera se ha convertido en pacifista, simplemente por los traumas de las dos guerras, Irak y Afganistán. Y eso Rusia lo sabe. Sabe que no hay deseo de ninguna intervención militar. Por eso tampoco se puede escapar el hecho de que al final este mundo va a ser un mundo multipolar. No va a ser el dominio de Estados Unidos simplemente porque la Unión Soviética cayó. No, sino que en este momento está China, está Rusia, y a la larga va a tener que haber una negociación con China y con Rusia para resolver problemas internacionales.
Así es.
Y quizá al final lo que haya va a ser que se tengan que arreglar a decir, bueno, esta es mi esfera de influencia y esta es tu esfera de influencia. Yo renuncio a Ucrania, tendría que decir Biden, y a la vez se le puede pedir a Rusia que no se involucren más en apoyar a Cuba y a Venezuela, que eso es fundamental para los intereses estratégicos.
No, oye, y este triángulo que se está conformando. Bueno, regresamos a platicar con el experto internacionalista, el doctor Luis Fleischmann, sobre esta conversación virtual que tuvieron ayer el presidente Joe Biden y el señor Vladimir Putin. Pero, Luis, si me permites nada más recordar al auditorio que las tensiones entre Ucrania y Rusia, ambos antiguos estados soviéticos, se intensificaron a finales del año 2013 por un supuestamente histórico, en su momento, ¿no?, acuerdo político y comercial con la Unión Europea. Y luego, un año después, si no mal recuerdo, en el 2014 o 2015, Rusia se anexa Crimea, esta península autónoma en el sur de Ucrania, con, pues, hasta cierto punto fuertes lealtades hacia Rusia, con el pretexto de que estaba defendiendo sus intereses y los de los ciudadanos de habla rusa. Y poco después también, un hecho contundente para entender lo que hoy sucede, es que los separatistas prorrusos de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk declaran su independencia de Kiev, lo que provocó, pues, intensos combates. Y a pesar de que Kiev y Moscú firmaron un acuerdo de paz también en ese año, en el 2015, con la mediación de Francia y Alemania, se han producido, pues, repetidas violaciones del alto al fuego. Se habla hasta el momento, por esta tensión, si no mal recuerdo, la cifra de más de 3.000 muertos. Pero bueno, ahora la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto una serie de medidas en respuesta a las acciones de Rusia en Crimea y en el este de Ucrania, incluidas, como bien decías, sanciones económicas dirigidas a personas, entidades, sectores específicos de la economía rusa. Pero decíamos también antes de la pausa, mi estimado Luis, que como país Rusia no es ni Venezuela ni Cuba, y Putin no es ni Maduro ni Castro. Pero hay otro factor muy importante, y es que el Kremlin ha negado en repetidas ocasiones que Rusia planee invadir Ucrania, insistiendo en que Rusia no supone una amenaza para nadie, y Moscú considera, eso sí, que el creciente apoyo que ha dado la OTAN a Ucrania en términos de armamento, de entrenamiento y de personal, y se habla esta mañana, no recuerdo dónde está la nota, de armamento de última tecnología y pesadísimo que ha vendido la OTAN a Ucrania, es lo que supuestamente justifica la aproximación de las tropas rusas a la frontera con este país que supuestamente pudiera ser invadido en cualquier momento por Rusia. Adelante, Luis.
Sí, totalmente. O sea, la OTAN y los Estados Unidos, incluso bajo Trump, que tenía una relación buena con Putin, continuó apoyando a Ucrania en contra de los rebeldes, rusos dentro de Ucrania, ¿verdad? Y ante la posibilidad de una invasión rusa. Ahora, la idea, lo que está demandando Putin es que la OTAN no se expanda hacia Ucrania, que Ucrania no sea un nuevo miembro de la OTAN. Si esto alcanza para apaciguar a Putin y evitar una escalación de las hostilidades, yo diría que es un precio que eventualmente, después de negociaciones, se podría pagar. Ojo, no lo digo porque yo quiero tirar a Ucrania a los leones de la misma forma que en su momento Inglaterra y Francia tiraron a Checoslovaquia a los leones nazis. Pero se podría llegar a un acuerdo donde Rusia no invada Ucrania, que Rusia mantenga la independencia de Ucrania y que Ucrania simplemente no entre en la OTAN. Eso podría ser un arreglo. Yo pienso que una invasión Rusia a Ucrania podría tener un efecto psicológico muy, muy fuerte. Y creo que... creo que podría llegar a traer escalaciones e incluso más tensiones en el futuro. Si esto se puede evitar, mejor. O sea que yo pienso que Biden debería ir con la idea de llegar a cierto acuerdo que, como te dije antes, podría ser simplemente renunciar a la incorporación de Ucrania en la OTAN. Ahora, eso yo pienso que es algo fundamental, pero a la vez sería una gran oportunidad para Biden demandar que Rusia deje de mandar armas a Venezuela, deje de apoyar a Cuba. Y eso podría ser algo importante, porque cada uno, digamos, mantiene su esfera de influencia. En este momento, el oxígeno que tanto Rusia como China le están dando a Venezuela y a Cuba es fundamental para la supervivencia de estos regímenes que en este momento son un problema para la región. Ni que hablar de sus propios ciudadanos.
Bueno, y ahí están las declaraciones también del señor Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Dice, sí. Rusia pagaría un precio muy alto si vuelve a invadir Ucrania, porque después de que Rusia invadiera Ucrania en el 2014, pues la OTAN incrementa sus defensas, como bien dice el señor Stoltenberg, con grupos de combate preparados en la parte oriental de la alianza, en los países bálticos, principalmente en Letonia y algunos ahí del Mar Negro, Pero bueno, Ucrania, como señalas, no es miembro de la OTAN y por tanto no tiene las mismas garantías de seguridad que los miembros de esta alianza. Pero también el señor Stoltenberg deja sobre la mesa la posibilidad de que Ucrania se convierta miembro de la OTAN, diciendo que Rusia no tiene derecho a decirle a Ucrania que no puede aspirar a entrar en la OTAN. Entonces, en medio pues de este rompecabezas, estimado Luis, ¿cuál sería tu pronóstico?
Mi pronóstico sería de que a la larga Biden va a tener que aceptar de que arreglar de que Ucrania no se incorpore a la OTAN, y eso para no enervar a Rusia y evitar a la vez una escalación de las tensiones. Exacto. Tú mismo lo dijiste, ¿verdad? O sea, a raíz de la invasión de Rusia a Crimea, se incrementaron el flujo de armas dentro de los países bálticos y otros países que en este momento tienen frontera con Rusia. No pienso que es una buena situación. Es como una situación de tal tensión de que puede llegar a haber una guerra simplemente inintencional, simplemente porque a alguien se le escapa un tiro en medio de toda esta tensión. O sea que la idea sería simplemente llegar a un acuerdo con Rusia, y sería una buena oportunidad para, como te dije antes, para aprovechar, para que demandarle también a Rusia dejar de proveer apoyo a Maduro, y recordemos, es un mundo multipolar en este momento y es algo que tenemos que aceptarlo. Estados Unidos no tiene ya el deseo, no tiene ya la energía para seguir mostrando músculos con su fuerza militar. Pese a toda la retórica que ya Biden dijo de Taiwán, que pobre los chinos si se atreven a invadir Taiwán. No estoy seguro de que Estados Unidos pueda cumplir con esa amenaza de que iría en defensa de Taiwán. Yo te digo la verdad, no existe en este momento el espíritu ni las ganas dentro del pueblo norteamericano para hacer una cosa así. Hay muchos problemas que solucionar en este mundo multipolar, incluyendo los problemas en Siria, problemas en varios lugares del mundo que pueden llegar a surgir. O sea que mantener una línea de comunicación con Rusia y también con China es fundamental.
Exacto. Oye, pero bueno, para concluir, se perdimos la señal unos segundos contigo, Luis, pero tenemos dos minutitos. A manera de resumen, a todo ello hay que agregar que el señor Joe Biden, pues en estos momentos quizá no cuenta ni con la popularidad, ni con la fuerza, ni con el momento para hacer esta amenaza a Rusia ampliaría sus sanciones económicas, financieras, restricciones políticas si invade Ucrania. Como también lo decías, tampoco tiene la posición ni la fuerza en esta amenaza que hace a China si China finalmente invade Taiwán. El señor Putin es un presidente hasta este momento que no goza de enorme popularidad. Su vicepresidenta Kamala Harris pues no ha sido pues bien calificada hasta el momento. En fin, finalmente, ¿quién tendrá la última palabra? ¿Rusia y China, Luis?
No, yo creo que no tiene por qué ser así. ¿Sí? Todo lo que tú dijiste con respecto a Estados Unidos es correcto, pero Estados Unidos todavía tiene la fuerza como para llegar a un arreglo, tanto con China como con Estados Unidos. Recordemos, China todavía depende económicamente de Estados Unidos, depende totalmente de una economía global. O sea, China es muy vulnerable, por ejemplo, a sanciones económicas. Y pienso que aplicar sanciones económicas contra Rusia o contra China es más factible que, por ejemplo, mandar tropas a defender a Taiwán.
Pues sí.
O sea que no es que Estados Unidos está totalmente debilitado, o sea por la falta de popularidad de Biden, o sea incluso por el hecho de que no existe voluntad para salir a pelear.
Sí.
Pero tiene todavía... tiene suficiente fuerza como para lograr imponer
un acuerdo.
Cierta voluntad.
Sí. Bien, Luis Fleischmann, por cuestión de tiempo, aprecio con enorme gratitud tu disposición para con este espacio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.